Primera de Corintios, capítulo 4, del 1 al 5. Y dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo al ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, al cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, aquí vamos a la primera parte del capítulo 4, el ejemplo apostólico de Pablo, la fiel administración de nuestras tareas. Pero antes de cumplir con nuestras tareas, es importante también cumplir con la voluntad del Señor en nuestros pensamientos. En este capítulo 4 de la epístola, el apóstol Pablo nos enseña que debemos de aprender del ejemplo que él y Apolos nos ha dado. También aquí en versículo 6, no vamos a cubrirlo hoy, pero es parte del capítulo. Dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. So, vemos aquí que no nada más ejemplo para hacer, pero un ejemplo para pensar. Y Pablo mismo está diciendo que ellos son ejemplos. ¿Y qué hacemos con los ejemplos? Los buenos ejemplos en la vida, hermanos, pues debemos de imitarlos. Más los buenos ejemplos en la Biblia, de grandes personajes, debemos de imitarlos. Están allí para guiarnos. La palabra de Dios fue escrita para nuestra amonestación. So, vemos entonces que el ejemplo abarca, el ejemplo que Pablo estaba dando, el ejemplo apostólico, abarca no solamente la conducta, sino también la manera en que debemos de pensar. ¿Sabe, hermanos, acerca de nuestra manera de pensar? En Proverbios, ahí está en sus notas, no hay que buscarlo, pero en Proverbios 23:7 dice acerca del hombre: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tú eres lo que tú piensas. Tú eres lo que tú piensas. Entonces, tarde que temprano, aún Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también viene mucha malicia y cosas malas. También pueden venir cosas buenas. So, como dice aquí en el proverbio: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y por eso el apóstol comienza el capítulo con el enfoque, sobre tres situaciones, ¿okay?, en las cuales debemos de cuidar con respecto a nuestra manera de pensar. Hay tres situaciones. En la primera es el juicio de los demás, sea los de la iglesia y los de fuera de la iglesia, de la gente. ¿Qué piensan de nosotros? ¿Cómo nos juzgará? Y a veces vivimos nuestras vidas bajo la presión del grupo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán de mí? Y después también hay el juicio de la autoevaluación, cuando uno mismo se está juzgando a uno mismo, cuando uno mismo se está evaluándose y basando su juicio sobre su autoevaluación. Es un autojuicio. So, hay los juicios de los demás, hay los juicios de uno mismo, y después hay también el juicio venidero de Dios. ¿En qué debemos nosotros entonces enfocar más? Pues Pablo obviamente dice, en el juicio venidero de Dios. Ahora entonces, él es un ejemplo, y debemos ver aquí la fiel administración de nuestras tareas. Pero antes, la primera parte, vamos a continuar la semana próxima. Pero ahorita vamos a los primeros cinco versículos. Él, versículo 1, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Pablo era un servidor de Cristo, siervo de Jesucristo. Primero, ¿por qué dice eso? Porque su llamado vino del Señor, no era por hombres. Y por eso él dice aquí, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Mira conmigo, por ejemplo, en algunas de las epístolas que él escribió, cómo él comienza las epístolas. Mira Gálatas, capítulo 1. Y el versículo 1, todos son los primeros versículos, es introducción. Él dice a los Gálatas, Pablo, apóstol, ahora miren paréntesis lo que dice, no de hombres, ni por hombre, que ningún hombre me llamó al ministerio. Dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Yo soy apóstol porque Dios me llamó, me hizo apóstol. Usted mira que sigue, vamos a Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y aquí dice, por la voluntad de Dios. No voluntad de él, ni voluntad de los hombres, voluntad de Dios. Y usted puede ver aquí en Colosenses, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Otra vez, la voluntad de Dios. Uno más, porque podemos continuar. Y versículo 1 de Primera Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y sean vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él aún dio sus saludos en el nombre de Dios. Y volvemos ahora a Primera de Corintios, porque es muy importante que, porque recuerda el problema en Corintios, es que ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y Pablo, ¿quiénes son ellos? Pues son todos siervos de Dios. Entonces, en vez de enfocar en el siervo de Dios, enfocan más bien en el Dios del siervo. So, su llamado vino del Señor. Y también, él pertenecía al Señor. Y por eso él era siervo, servidor de Cristo. No nada más que él servía en el nombre de Cristo, él era propiedad de Cristo. Y recuerda que él fue comprado por precio. Y sabemos el gran precio que le costó al Señor fue su vida, su sangre. Y una Biblia dice, y Pablo después él habla de eso en capítulo 6 de la epístola, que nosotros fuimos todo comprado por precio. Y que no somos nuestro, ni nuestros cuerpos, ni nuestros espíritus. Todo pertenece a Él. Bueno, entonces, el apóstol ahora, entonces veamos aquí, que dice que su lealtad también pertenecía al Señor. Su lealtad. Si usted mira aquí en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1. Miren lo que dice. Es interesante lo que dice aquí. Porque nosotros nunca debemos olvidar de nuestra lealtad. ¿A quién pertenece nuestra lealtad? Uno, ya hemos visto, pero dice que Pablo, no de hombres ni por hombres, era el apóstol. Pero al versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No es posible vivir una vida tratando de agradar a los hombres y agradar a Cristo. Ahora muchos dicen, sí, él era un apóstol y tú eres un pastor, pero recuerda, todos somos ministros de Cristo. Todos tenemos un ministerio. Todos fuimos comprados por precio. Y la Biblia dice, por eso Dios dio también a pastores, maestros. Mira conmigo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y dice aquí en versículo 11. Y él mismo, 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero por qué? Esa palabra pastores y maestros es una sola palabra. En el griego es como pastor guión maestro. Porque un pastor tiene que ser apto para enseñar. Y dice en versículo 11, ¿por qué? Entonces, a fin de perfeccionar, equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Todos somos santos y todos tenemos un ministerio. Entonces, Pablo era un siervo, servidor de Cristo, y nosotros debemos de imitarle. Él mismo dijo en otro lugar, ser pues imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos de imitar a los ejemplos que Dios nos da. Ahora, aparte que era servidor, usted mira, regresando al capítulo 4 de 1 de Corintios, dice también, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es la diferencia? Un siervo es una cosa, mi administrador es otro. Me dan un ejemplo. José, en el Antiguo Testamento, fue vendido como esclavo por sus hermanos. Ahí terminó en la casa de Potifar. Y él era un esclavo comprado por precio. Pero hay esclavos que trabajan afuera, en agricultura, en el sol. Otros esclavos limpian la casa. José era un administrador. Era un esclavo, pero con una función muy particular. Él cuidaba de todas las cosas de su amo, Potifar. Y su amo confió en él, dejó todo en sus manos. Ahora, nosotros somos también comprados por precio, somos siervos. Pero aparte de siervos, Él nos dio otro cargo. Dice, aparte de ser un esclavo, un siervo comprado por precio, ustedes son mis administradores. No somos administradores. En inglés la palabra tiene dos palabras, administrator y también steward. ¿Sabe? De esos, en inglés sacan la palabra stewardess en los aviones, las azafatas. No, y ahora hay hombres también que sirven. Tú vas a un avión, te atienden muy bien, te dan lo que tú pides, ¿verdad? Yo espero que no piden alcohol, pero te dan también si lo pides. Pero el hecho es, te dan café, te dan agua, te dan jugo, de lo que tú quieres. Ahora, ellos son administradores. Por eso se llama stewards y stewardess en inglés. Me gusta la palabra en inglés porque va muy de acuerdo con lo que está diciendo aquí. Una azafata en avión, tú pagaste por el vuelo y tú estás sentado ahí en el asiento. Y si es un vuelo largo, hasta te dan comida. Pero todo lo que esa persona te está sirviendo no es de ella. Pertenece a la compañía, sea American Airlines, United Airlines, lo que sea, Delta. Tú vas y tú pagas el vuelo, pero ellos son administradores de los bienes de la compañía. Y si tú quieres una cobija, tiene frío, tiene una almohada, ellos te lo dan. Pero nunca es de ellos, ellos nada más administran. El café pertenece a la compañía, el agua, la comida, lo que sea. Entonces nosotros somos administradores. Lo que tenemos no es de nosotros. Estamos manejando algo que pertenece a otro. Y recuerdo los tres siervos. Uno recibió con 5 talentos, el otro recibió 2 talentos, el otro recibió 1 talento. Y su señor se fue, pues muy lejos regresó. El que tenía 2 le convirtió en 4, lo que tenía 5 le convirtió en 10, el que tenía 1 lo enterró. Ninguno de esos talentos eran de ellos. Ellos eran administradores de los talentos de su señor. So, Pablo aquí está diciendo, no nada más somos siervos, somos administradores. Y dice aquí en versículo 1, y administradores de los misterios de Dios. Ahora, y eso es muy importante también, porque un buen administrador, Él cuida muy bien de las cosas de su Señor. Cualquier Señor, no hablamos del Señor Jesucristo, cualquier Señor. Uno cuida bien de las cosas de su jefe. Okay. Si tú tienes un puesto en la compañía no es tuya. Pero tú vas a dar lo mejor para esa compañía. Porque tú eres un administrador de esa compañía. Están confiando, te están pagando para que tú hagas un buen trabajo. Entonces, nosotros vemos aquí también, en el caso del apóstol Pablo, él tomó muy en serio los misterios de Dios que se le confiaban. Dios confió en él. Dios le dijo, aquí están esos misterios. Él recibió muchas revelaciones que ni los profetas habían recibido. Y él después escribió y lo apuntó para nosotros lo que él sacó de las revelaciones que Dios le había dado. Y nosotros sabemos muchas cosas hoy por las escrituras, las cartas del apóstol Pablo. Y él dijo aquí en versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hermanos, lo que voy a compartir con ustedes hoy, yo voy a ser franco, sí he oído algunos, pero la mayoría de los púlpitos no están enseñando eso. Se le va a parecer como algo raro lo que le voy a decir. Y va a parecer que como es un pueblo muy escogido y especial. Y la verdad, sí somos un pueblo muy especial y escogido. Tanto que dice Malaquías que nosotros somos un especial tesoro para el Señor. Pero, ¿cuáles son? ¿Qué es la palabra misterio? La palabra misterio en la Biblia, más en el Nuevo Testamento, quiere decir algo que fue oculto, escondido, de la vista de los hombres, pero por fin Dios está ahora revelando, manifestando cosas que estaban antes ocultas. Y un gran hombre que lo usó fue el apóstol Pablo. Por eso, en el fin de las 12 epístolas, en el capítulo 12 de segunda de Corintios, Pablo mismo, hasta Dios mismo, le envía un demonio para hacer la vida de Pablo difícil. Y fue una aflicción, un aguijón en la carne. Y él oró 3 veces y Dios le contestó, bástate mi gracia. Porque Pablo recibió tantas revelaciones que cualquier hombre no podía con ella y lo hubiera enaltecido demasiado. Y Dios permitió un aguijón en la carne, dado por un demonio que la bofeteaba, porque eran tantas las revelaciones que Pablo había recibido. Y mucho de lo que recibió, aquí está escrito en la Biblia. Y también en Corintios, y en Efesios, y Gálatas, y Romanos, él nos dio mucha información. Entonces, primero, vemos aquí, yo tengo aquí 6 misterios, y hay más. Por más, yo anoté 6. Porque no tengo tantos minutos, no puedo predicar 2, 3 horas, ustedes se van a fastidiar. Entonces, nada más, yo traigo aquí más 6 de los misterios. Pero usted mira una concordancia, hay más misterios. Primero, hermanos, el misterio de la iniquidad. Si usted mira conmigo en 1 Tesalonicenses, en capítulo 2, 2 Tesalonicenses, perdón, capítulo 2. Y ustedes miren lo que dice aquí, en versículo 7, 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo. Pero cuando él viene, ya todo va a estar en orden para él, todo listo. Es como cuando viene un actor y va a actuar, o vienen actores y hay una escena. Hay mucho movimiento antes que ellos pisan ahí en la stage, como dice la plataforma. Hay muchos movimientos, listando la escena, tal vez hay edificios, tal vez es un restaurante. Y ya cuando todo está ahí listo, y se tarda, muchas veces se tarda más en listar la escena que los papeles de los actores. Ellos pueden actuar en 20 minutos una escena y tardó horas, tal vez días para listarla. Y es lo que está diciendo Pablo aquí, es se está listando la escena para la venida del anticristo. Y la acción del misterio de la iniquidad ya está en acción. Pero ¿cuál es el misterio de la iniquidad? Si nosotros pensamos que estamos peleando contra hombres y mujeres, fue Pablo que nos hizo ver que nuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, ¿verdad? Huestes celestiales, huestes, pero malos huestes celestiales, espíritus. Y nuestra guerra es contra, sabemos que lo que pasa en este mundo, los hombres son, vamos a decir, motivados, inspirados por Satanás y sus demonios. Entonces, por eso hay mucha maldad que sucede. Nosotros entendemos eso. ¿Por qué? Porque recibimos luz del Señor. Los del mundo no piensan así. Los del mundo piensan que nada más el hombre es malo. Y sí, por supuesto, el hombre es malo. Pero él tiene mucha ayuda con el diablo. Hasta el Señor dijo, comenzó a enseñar eso, antes de Pablo, cuando el Señor dijo a los judíos que lo querían matar, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Él era mentiroso, era homicida desde el principio. Y ahora quiere hacer lo mismo, me quiere matar. Y otro lugar él dijo, y ustedes también, vuestro padre, el diablo, es mentiroso. Él es el padre de mentiras. Entonces, tenemos que ver que hay un movimiento. Y a otro lugar dice el espíritu, el príncipe del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Lo vemos entonces aquí, que eso ya comenzó. Pablo pudo ver desde sus días. Ya tiene 2000 años en preparación, hermanos. ¿Y qué pasa aquí? Si usted mira 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. Ahora mire, en su venida, 9, inicuo, cuyo advenimiento, su venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero tomen en cuenta aquí, hay alguien que les detiene. Es la iglesia, hermanos. El Espíritu Santo en los santos. Si usted mira aquí versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? El Espíritu Santo, por medio de su iglesia. Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia es arrebatada, y la iglesia ya no está, y el Espíritu Santo ya no está, ahora Él va a tomar control de las circunstancias en el mundo. Por eso, cuando usted ve cosas políticas, no es cuestión de Estados Unidos, republicanos, demócratas. Es un movimiento diabólico, y lo que le impide el control de este país es la iglesia. El día que la iglesia sea quitada, olvídalo, no vas a querer estar aquí. Tú no vas a querer estar aquí. Es la iglesia. Por eso hay mucho ataque contra las iglesias. Y se nota en la política. Por eso hay estados como Michigan, como en otros estados, Maine y otros, California, pueden abrir los licores. Puede tener clientes, pero las iglesias cerradas, porque no es esencial. Pero comprar whisky, comprar tequila es esencial. ¿Por qué? No, esos demócratas, es más que eso. Es algo diabólico. Y se nota. Y por eso digo, y yo voy a ser franco con ustedes, los dos partidos son humanos y los dos partidos tienen pecadores, porque todos somos pecadores. Pero sí, hermano, el diablo ha tomado más control de un partido que del otro. Y no voy a decir aquí desde el púlpito, averigüen ustedes y verán cuál es el partido que está en contra la vida. ¿Cuál es el partido que cuando en Nueva York hicieron una ley que si un niño nace y la mamá quería abortarle, hay que dejarlo morir aunque tenga 9 meses? Infanticidio. ¿Cuáles son los que apoyan que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres? ¿Quiénes son los que atacan más a la iglesia? Averigüen bien y verán ustedes quiénes son. Pero el diablo está, hermanos, obrando, preparando para la venida del anticristo. Es el misterio de la iniquidad. Pero también hay el misterio de la piedad. Yo también aquí en 1 de Timoteo, el libro que sigue 2 Tesalonicenses. 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque si ves, la Biblia dice que somos todos pecadores y todos estamos bajo el gobierno de Satanás. Ese reino de tinieblas, al menos que uno se entrega a Cristo y es trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo. Entonces, ¿cuál es el misterio de la piedad? No, es interesante, porque la Biblia dice que todas nuestras justicias, no hablando de injusticias, justicias, cosas buenas, Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. Yo voy a decir, porque ¿sabe? Me canso ya de ser tan correcto y no ofender. No, voy a decir lo que dice, porque así lo entendieron ellos y así lo entendemos nosotros. En aquel entonces, no había papel de baño, había trapos. Y el Señor dice, por medio de Isaías, que la justicia que tú puedes, lo bueno que tú puedes hacer, son como trapos de baño después de usarlo. Eso es lo bueno que podemos hacer. So, hay un misterio. ¿Cómo podemos ser piadosos? Porque la palabra piedad es santidad, es lo mismo. Una persona piadosa, una persona santa. ¿Cómo puedo? La Biblia dice, sé santos porque yo soy santo, pero no puedo. Es ilusorio. Cada vez que quiero ser bueno, malo me pasa, yo no soy bueno. Es un misterio. Entonces aquí está explicando. Y aquí versículo 3:16, e indiscutiblemente, que no hay duda en eso. Grande es el misterio de la piedad. Y si quieres ser salvo, tienes que ser piadoso. ¿Cómo puedo ser piadoso? En tus propias fuerzas, nunca. Dice, Dios fue manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación, hermanos. La primera Navidad, cuando Cristo nació de la Virgen. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Recuerdan cuando Cristo fue bautizado? ¿Qué dijo él a Juan el Bautista? Hay que cumplir con toda justicia. ¿Y quién descendió sobre Cristo en aquella forma de una paloma? El Espíritu Santo. Y después, visto de los ángeles, ¿quién estaba en el monte de transfiguración? Y Juan y Jacobo y Pedro lo vieron en su gloria con Moisés y con Elías. Ahí estaban los ángeles. Y cuando Cristo oró en el huerto de Getsemaní y sudó sangre, ahí estaban los ángeles administrándole. Predicado a los gentiles, a las naciones. Salió de Jerusalén a todo el mundo esta noticia. Creído en el mundo. No nada más los judíos, hay muchos. Mexicanos, chinos, rusos. Hay toda clase de gente que ahora creen en Cristo. Recibido arriba en gloria. Él está en gloria ahorita. ¿Sabes qué está diciendo aquí? El misterio de la piedad. Todo se encuentra en el ministerio y la obra y la persona de Jesucristo. Fuera de Cristo, yo no alcanzo la santidad necesaria. Tengo que ser declarado justo, perfecto. Yo no soy justo, yo no soy perfecto. Pero Cristo murió por mí, resucitó de los muertos, fue recibido arriba en gloria. Y si yo acepto lo que hizo Cristo por mí, yo soy declarado justo. Porque estoy dependiendo de ¿qué? No de mi propia justicia, sino la justicia de Dios. Y vemos también el misterio del Evangelio. Vamos a Efesios. Efesios. Y vamos a capítulo 6, versículo 19. Y aquí dice, él estaba en la cárcel. Y dice, ora orando, versículo 18. Ora por mí, ¿verdad? Pero versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, que sea con valentía, el misterio del Evangelio. Por lo cual, es decir, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo, dice aquí, con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué está diciendo él? El misterio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, lo que hizo Cristo por nosotros. Es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. En Cristo encontramos el cumplimiento de la piedad. Yo puedo ser declarado justo por medio de Cristo. Pero eso ofende a la gente, eso va en contra de lo que la gente quiere escuchar. Por eso dijo Pablo, por eso soy embajador en cadenas. Él era un preso, él estaba en la prisión. Y su único crimen que predicaba el Evangelio, el misterio del Evangelio. Porque los hombres antes confiaban en Buda, en Krishna, en Alá y diferentes dioses. Aquel entonces, muchos dioses. Pero déjame explicarles algo. Cuando tú compartes el Evangelio, tú lo estás confrontando a la persona porque el Evangelio es confrontativo. No es posible compartir el Evangelio sin confrontar a una persona. ¿Por qué? Pues si una persona siempre y respeta mucho a su padre y a su madre y los quiere mucho, y son católicos de hueso colorado y han crecido, y los abuelos y los bisabuelos, tatarabuelos y cuántos abuelos para atrás, siempre católico, católico, católico. Y tú vas y le dices a él, tu religión no te va a salvar. Es más que una ofensa personal, tú estás ofendiendo toda su familia. No es fácil. O tú vas con un hombre que ha sido una buena persona, tal vez no es católico, es bautista, pero no es salvo. Y él va a la iglesia, y él diezma, y él provee para sus hijos, pero tú sabes que él nunca ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Es pura religión, es religiosidad. Y tú quieres decir a este hombre que ya tiene 30, 40 años viviendo su manera, que él se equivocó por todos esos años. Él tiene que tragar mucho orgullo para servir a Cristo. ¿Me explico? Entonces, no hay manera de compartir el Evangelio sin confrontar a la gente. Porque nadie es perfecto y todos estamos equivocados, todos nos descarriamos, dice la Biblia. Y el Evangelio es lo que nos enderece. Y a menos que la persona es tocada grandemente por Dios, van a pelear contra ti. Si tú de veras predicas el Evangelio, no tonterías de que cree en el Señor, levanta tu mano y serás salvo. No, 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 no. Hay que explicar bien el Evangelio. Entonces, él fue a la cárcel porque predicó el misterio. Estaba explicándoles. Nadie puede ser salvo al menos que uno. Y el Evangelio incluye arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tu manera de ser y tienes que poner tu fe en Cristo Jesús. No es fácil. Por eso la mayoría no acepta. Por eso el Señor dijo, muchos son llamados y pocos escogidos. Y vemos entonces también el misterio de Cristo. Ya que estamos en Efesios, mire capítulo 3, versículo 4. Y también se encuentra en Colosenses 4, 3. Pero aquí está en Colosenses, en Efesios ahora, 3, 4. Y dice él, leyendo, lo cual podés entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues hermanos, cuando tú dices a alguien que Cristo es el único camino, por eso con los políticos tú puedes decir, Dios te bendiga, oh sí. Diga, Cristo te bendiga, a ver cómo reacciona. Y esa es la cosa, hermanos. Es muy importante entender eso, que Cristo no ofrece vida. Cristo no ofrece vida eterna. Cristo es vida. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Pero muchos no entienden eso. Y por eso cuando yo hablo de Cristo, algunos defensores de la fe dicen a la cristiandad, eso es Cristo. No, no, yo hablo de Cristo, no cristiandad. Porque hay muchos en cristiandad que no son salvos, no conocen a Cristo. Catolicismo es parte de cristiandad. Hasta la iglesia ortodoxa, griega y rusa, son como católicos, es cristiandad. Hay iglesias de muchos que van a la iglesia, no son salvos, pero Yo no quiero, no me interesa si tú perteneces a la cristiandad. Lo que a mí me interesa es si tú perteneces a Cristo. Una gran diferencia. Y es misterio de Cristo. Por eso tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Es lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3:18. Después vemos también el misterio de la iglesia. Capítulo 3 aquí de Efesios también. Pablo está mencionando a los santos, aunque no dice que el misterio de la iglesia, pero se ve que está hablando de eso. Por ejemplo, el capítulo 13 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, entonces, administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Todo lo que recibimos de Dios es para bendecir al pueblo de Dios, hermanos. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, ese misterio, ¿qué misterio? Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Después dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, que es a la humanidad. Este misterio no se dio a conocer. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es ese misterio? Ahora mire, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, los judíos nunca captaron eso, por eso rechazaron a Cristo. Era un misterio oculto. Dios quería alcanzar al mundo. Él quería que su iglesia fuera compuesta de nada más judíos, pero chinos y rusos y mexicanos y de Bolivia y de Hawái, toda esa clase de gente, lo europeo, una iglesia llena de naciones. Hablamos de Naciones Unidas, que no sirve para nada, eso no son Naciones Unidas. El único cuerpo con Naciones Unidas verdadero es la iglesia. Es la palabra gentiles, que decir las gentes, las naciones. Un gentil es gente fuera del pueblo de Israel. Es un misterio. El hecho que podemos estar aquí y adorar a Dios en español, y la gran mayoría aquí son mexicanos, ese es parte del misterio. Porque si Dios no hubiera permitido eso, tendría que ser nacido de Abraham, de su gente, tener sangre judía en tus venas y tiene que hablar hebreo y conocer la cultura hebrea, porque nada más ellos podían ser salvos. Y Dios obró en un misterio que ellos no entendieron. Y ahora fue revelado. Y Pablo, que era un judío de hueso colorado, detestaba a los gentiles, Dios lo salvó y él fue un apóstol para los gentiles y a los gentiles. Imagina usted. Imagina, por ejemplo, un hombre blanco que creció en racismo, detesta a los negros, cree que son segunda clase de seres humanos, y después tiene un encuentro con Cristo y le manda a África con puros negros. Eso es exactamente lo que pasó con Pablo. Era un judío de hueso colorado que si tocaba a una persona judía tenía que lavarse la mano, porque okay, tengo germes de estos. Por eso dijeron a Cristo, ¿por qué tus discípulos no lavan sus manos? Porque esa era la costumbre, porque era como tocar un perro, ¿sabes? Si tú vas a comer y estás sobando un perro o algo, yo creo que tú vas a lavar tus manos primero. Así los judíos veían a las naciones, los gentiles. Y es un misterio. Les pescó como de sorpresa eso. Y vemos entonces también el misterio de su voluntad en Efesios capítulo 1. Mira aquí, 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir, Señor, iré a vivir a Monterrey. Señor, iré a vivir en Chicago. Señor, debo ser un doctor. Señor, no, nada que ver con eso. ¿Sabe qué está hablando? Otra vez, todos los misterios causan problemas. Es confrontativo enseñar la verdad. Está hablando aquí de la voluntad de Dios en cuestión o con respecto a la salvación nuestra. Él nos escogió. Y francamente aquí dice, usted mire, en el medio, ¿a dónde se encuentra eso? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Beneplácito es su buen placer. ¿Por qué te salvó? Porque le dio placer en hacerlo. No porque tú eres tan bueno. No porque yo soy tan bueno. Y dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Y pues dice aquí, en versículo, por ejemplo, 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y pues usted mira aquí, versículo 9, 4 y 5. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, después el Señor en su misericordia nos abre los ojos, nos hace ver, mis hijos, ¿por qué son salvos? Porque fue según mi voluntad. Se encuentra esa palabra más que una vez aquí. Y en el medio de todo eso, de versículo 4 y 5 y versículo 11, está versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y por eso yo agradezco. Ahora, nunca usted te ha preguntado, nunca, hermano, hermana, cuando estando solo, Señor, ¿por qué me escogiste? Señor, ¿por qué me amaste? ¿Qué viste en mí? ¿Por qué es que yo te conozco? Yo no te busqué. Yo era un rebelde, yo era malo. Y ahora mira, yo siento este amor para contigo y yo veo que tú me amas. ¿Por qué me escogiste, Señor? ¿Qué viste en mí? Pues yo me pregunto, todos los días pregunto eso, hermanos. Y todavía no tengo la respuesta. No, yo sé por qué me amó. Me dio buen placer en salvarme y era su voluntad. Pero algo bueno en mí, nada bueno. Hemos estudiado, él dijo unos capítulos antes, en capítulo 1, que escogió lo más vil del mundo, buscó los peores. Entonces, es un misterio, hermano. Nunca vamos a entender eso. Pero nos está revelando que él nos escogió según su pura voluntad, su buen placer, su beneplácito, porque él quiso, según sus designios. Pero a veces, gente no quiere escuchar eso. Pero es la verdad. Ahora, hermanos, en estos seis misterios, él era administrador, él nos enseñó, él nos estaba enseñando y él dijo, yo soy administrador, Dios me los dio, son misterios de Dios. Tengo que enseñarlo bien, tengo que administrarlo bien. Y tú y yo también hemos recibido estos misterios. Y tenemos que cuidarlos bien. No toma por alto cualquier doctrina. Escudriña la Biblia. Esa tontería. Por ejemplo, una tontería que ni es bíblico. La sangre de Cristo me va a sanar de todas mis enfermedades. Es mentira. Es mentira eso. Eso no es lo... Es torciendo las Escrituras. Pablo tuvo su ceguera, casi no pudo ver. Timoteo tenía frecuentes enfermedades. Pablo dejó Trofimo enfermo en Mileto, no pudo sanarlo. Muchos murieron en Corintio, porque el Señor mismo les quitó la vida. Lo que está hablando es que la sangre de Cristo nos quita todo el pecado, nos sana de nuestras heridas, pero hablando de heridas espirituales. Porque si no, cada cristiano sería... tendría salud perfecta. Cada cristiano no tendría necesidad de lentes, porque mi visión sería 20-20. La sangre de Cristo también cubre mi visión. Cada cristiano nunca tendría necesidad de una silla de rueda. Ningún cristiano tendría que ir a un hospital nunca, porque la sangre de Cristo le prohíbe ir al hospital, porque está sanado 100%. ¿Por qué va a meter en un hospital? Córtale tu seguranza. Si tú crees eso, quítale la seguranza. ¿Por qué necesitas aseguranza de médica? Si la sangre de Cristo te cubrió, córtale, salva ahora tu dinero. Pon en práctica lo que tú crees. O deje de creer tonterías. Porque la Biblia es muy clara. Son misterios. Y veamos entonces, y yo puedo predicar, hermano, un sermón completo sobre cada uno de estos misterios, y más que un sermón. Pero el hecho es, Pablo está haciéndonos ver, él es un administrador, y nosotros también. Debemos ser buenos administradores. Y es alguien que también confiaba totalmente en el justo juicio de Dios. En el justo juicio de Dios. Miren lo que dice Pablo en capítulo 4. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no es por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. En otras palabras, hermanos, hay cuatro personas o grupos de personas que nos juzgan. ¿Ok? Primero, él habla de su familia en Cristo. Usted mira aquí en versículo 13, él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Él sabía que él quería dar un buen testimonio, quería brillar su luz, pero él no hacía caso a las opiniones de la gente. Algunos lo tenían así, wow, el apóstol Pablo, yo soy de Pablo. No, dijo él, yo no sigo eso. El Señor tampoco, cuando veían el Señor que le seguían, él dijo, yo no confiaba porque él conocía los corazones de los hombres. Pero nosotros tenemos que cuidarnos y no vivir nuestras vidas basándolas en lo que los hermanos van a pensar de nosotros. Es bueno no querer ser un tropiezo, pero no es bueno buscar la aprobación de los hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. No anda buscando aprobación de los hermanos en Cristo. Porque algunos te van a aprobar y otros no. Nunca vas a contentar a todos. Ni yo como pastor puedo contentar a todos. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Porque no todos somos iguales. Sí somos. Si yo no lo busqué el color, pero si yo hubiera buscado un color como ahora azul de la alfombra, ¿y por qué no rojo? ¿Por qué no café? Mejor, ¿sabe qué? Yo dejé unas mujeres escoger y yo no lo escogí, y gloria a Dios. Y si ustedes se quedan de color, yo les mando con ellas. Pero el hecho es, hay iglesias que se han dividido por color de una alfombra. Nunca vamos a contentar a todos. Hay una iglesia que se dividió porque un grupo dijo que Jonás estaba en un gran pez. No, no era un pez, era una ballena. Y se dividieron por eso. ¿Qué me importa si era un pez o una ballena? Era algo grande en el mar, eso es lo que yo sé. Ay, pero la gente así son. Entonces tenemos que cuidar. No busca la aprobación de los hermanos. Tampoco quieres buscar la caída y ser un tropiezo para ellos. Y después la gente en general, el mundo. Recuerdo cuando el Señor estaba con los publicanos, los que colectaban taxas y las rameras, y le juzgaron porque andaba tomando vino con ellos. Mire este tomador de vino. Y si no lo hubiera tomado, mira cómo ofende a la gente. No toma vino cuando le ofrecen. Y si tomo, cuando tomó vino, mira que este tomó vino y mira con quién estaba. Nunca puede uno contentar a la gente. Los del mundo es igual. Si no vamos a contar a todos en la iglesia, menos a los del mundo. Y no hay que buscar la aprobación. Hay pastores e iglesias que tratan de buscar la aprobación de la comunidad. Ya se meten en cosas como el Rotario, Rotary Club y otros clubes. Yo no me meto en esas cosas. Porque quiere estar bien con los políticos. Ahí están todos los políticos. Yo no estoy en contra ni estoy en favor. ¿Sabe qué? Yo más quiero brillar mi luz. Pero hay personas que quiere estar bien con los políticos. Entonces, hay pastores que cambian sus mensajes. Y nunca hablan contra los gays. Nunca hablan contra la homosexualidad. Nunca hablan contra el gobierno cuando está mal. Y la verdad es, no reprende ninguna injusticia porque no quiere ofender a nadie. Quiere ser una iglesia reconocida como un lugar muy bonito, muy lindo, y que todos se sienten muy a gusto. No, hermanos, no podemos ser así. Eso se llama en inglés seeker friendly. Es cuando somos muy amigables con los del mundo. La Biblia dice no. No hay que ser enemigo ni amigo. Vamos a predicar la palabra. Y vive tu vida como se debe. Y uno mismo. Primero los de la iglesia y los del mundo, uno mismo. Mira lo que dice aquí en 4:3. Sí. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, no porque tu conciencia no te molesta lo que tú haces, todo está bien. A veces las conciencias nos engañan. Dice, yo me siento bien lo que estás haciendo, yo sé que es del Señor. No, tú no sabes, cuidado. Porque a veces muchos creen, yo no tengo nada mal contra nadie, yo vivo mi vida en paz, es lo que tú crees. Si alguien pudo haberlo dicho eso, yo no tengo nada contra nadie, yo tengo mi conciencia limpia, era Pablo. Y aún Pablo dijo eso. En versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué digo? Aunque mi conciencia está limpia, no por eso yo voy a estar bien. Versículo 4, porque el que me juzga es el Señor. Y dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, no confía en tu propia autoevaluación. Pues yo sé que estoy bien. Yo no me siento mal. Tal vez tu conciencia está dañada. ¿Sabe? A veces la gente cree que está bien y no está bien. ¿Cuántas veces tú has hecho cosas pensando que está bien y descubres después que te equivocaste? Y no porque tu conciencia está limpia, tú estás bien. Hay cosas muy escondidas en tu corazón que tú ni sabes. Y Dios un día va a declarar todo. Tú vas a ver la de veras, la intención verdadera de tu corazón. Pero yo pensé que estaba sirviendo a ti, Señor. No, tú estabas sirviendo por interés. Y por eso. Y entonces, uno mismo, aquí es donde debemos tener mucho cuidado debido a nuestros corazones engañosos. Ahora me decís, el Señor es el que nos juzga. Y Pablo, muy rápido porque el tiempo se está acabando, pero Pablo no confió en su propia evaluación de sí mismo. Versículo 4, me lo dijo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Él no confió en su propia evaluación. Él escogió esperar hasta que el Señor viniera. ¿Dónde vamos a ver al Señor cara a cara? ¿De qué Él juzgue el caso? Y Pablo esperaba un justo juicio de parte de Dios según las intenciones del corazón. Y aquí dice, y manifestará, en versículo 5, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mira rápidamente Hebreos capítulo, en capítulo 4. Y muchos saben 4:12 de la palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Pero qué dice 4:13? En 4:13 dice de Hebreos, y no hay cosa creada, y tú fuiste creado y yo fui creado. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En luz de todo está diciendo, haz caso a la palabra ahora para sufrir menos después. Está diciendo, me habló de la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y discierne. En otras palabras, Él nos dio la palabra. Haz caso ahora para sufrir menos después. Pero si tú crees que tú andas bien porque tú eres la persona que siempre, tú siempre estás muy preocupada por los demás y tú eres muy humilde, a veces los que se creen más humildes son los más orgullosos y no se dan cuenta. El corazón es engañoso y perverso. Nos engaña, hermanos. Y saben, ¿no es lo que dice en Proverbios 28:26? Ahí dice, el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que anda en sabiduría será librado. Cuando tú confías en lo que tú sientes, pues yo no tengo nada malo contra nadie. Tú eres necio. Ve a tu Dios cada día y dile, Señor, muéstrame lo oculto de mis pecados. Yo quiero confesarlo ahora. Pero bueno, para terminar la conclusión de todo eso, ya se acabó el tiempo, pero todo creyente verdadero, si tú eres un creyente verdadero, de veras recibiste al Señor Jesucristo, naciste de nuevo, tú eres un siervo, un servidor de Dios, del Señor. Todo creyente es un administrador de los misterios de Dios. ¿Sabe, hermanos? Nos es menester ser buenos administradores. Dios no ha revelado misterio a todos. Nunca lo hará. Él ha escogido a los que Él quiere revelar su ministerio, sus misterios. Si usted mira conmigo en Mateo 11, pues, Mateo 13, perdón, versículos 10 y 11. En Mateo 13, usted mira que Él habló en parábolas y nadie lo entendía casi, era difícil. Y Él pues dijo a sus discípulos, capítulo 3, versículos 10 y 11, y Él dijo así. Entonces, acercándose a los discípulos, y si tú miras en Marcos 4, eran otros también con los discípulos. ¿Por qué les hablas por parábolas? Mira lo que contestó el Señor. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si tú recibiste los misterios de Dios, tú recibiste noticias que el mundo no sabe, no te enaltece, oh mira lo que, no, con humildad, dale gracias, con mansedumbre, dale gracias, y utilízalo para sonreír, comparte con otros este misterio, pero no todos tienen lo que tú y yo tenemos, y da gracias a Dios que tú eres uno de los escogidos que recibiste los misterios de Dios. Y también todos debemos enfocarnos más en nuestra relación con nuestro Señor y juez que con nuestros contemporáneos, la gente que vive en nuestra generación. Tú enfócate más, ¿sabe?, en tu relación con el Señor. Él es tu Señor y tu juez, más que con tus contemporáneos. Pero muchas veces queremos ser más aceptados y aprobados por los que nos rodean más que por el Señor. Es una tentación horrible y continua en nuestras vidas, y tenemos que siempre pelear contra eso. Yo también, como pastor, tengo que orar, Señor, no quiero ser aceptado por otros pastores y la denominación. Yo quiero ser aceptado por ti, Señor, hacer lo que tú dices en tu palabra. Y también, después de lo que le voy a decir, tengo que buscar la aprobación de Dios más que la aprobación de ustedes, porque, hermanos, no rendiré cuenta a ustedes. Rendiré cuenta al Señor algún día. Y ustedes también rendirán cuenta al Señor, cada uno aquí. Y por último, nunca debe uno de confiar en su propio juicio. Si tú te crees tan bueno, cuidado, no eres. Tú te crees tan malo, tal vez, pero tal vez no eres tan malo como tú te crees. Nuestro juicio está mal, porque yo veo las cosas con un corazón, con prejuicios, con ya favoritismo. Yo quiero verme mejor de lo que soy, y a veces me veo peor de lo que soy. Yo no tengo buena visión de mí mismo. Entonces, ¿sabe qué? Mejor enfocar en mi Cristo, y Él me va enseñando cómo soy. ¿Sabe qué? No iba a hacerlo, pero quiero que miren bien rápido conmigo en Proverbios 19. Este es un verso, se me viene ahorita a la mente, y en Proverbios 19, mira, y habla de un siervo, somos siervos, no es la palabra de Dios. Y versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, que es de los juicios de Dios. En guardarlos hay grande galardón. Ahora mire, presta atención. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esta fue la oración, hermanos, de David. Okay. Él mismo no conoció sus propios errores ocultos, ni nosotros. Es una oración que debemos de hacerlo todos los días, porque hay cosas ocultas en nosotros.